La Ventana de Madrid.
Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. Madrid se vuelve a embarcar en la candidatura olímpica de la mano de Gallardón por tercera vez. El alcalde ha presentado hoy públicamente las ganas de que la capital sea la sede de los Juegos Olímpicos de 2020, pero como estamos en tiempos de crisis económica, Gallardón ha querido dejar claro que la candidatura será una candidatura austera.
Haremos una candidatura que tendrá un coste notoriamente inferior al que han tenido las dos candidaturas anteriores. Y como aquí se ha dicho también, vamos a buscar que el gasto sea mínimo para el presupuesto público y vamos a convocar a la sociedad civil para que a través del patrocinio cubra el máximo posible de ese coste hasta septiembre del año 2013 del coste de la propia candidatura, para que no sean los presupuestos públicos sino la propia sociedad la que soporte la mayoría de ese gasto.
En esta apuesta, el alcalde va de la mano del portavoz de los socialistas en el ayuntamiento, Jaime Lisabeski, no así del resto de grupos de la oposición, Izquierda Unida y UPyD, que ponen bastantes reticencias. Enseguida vamos con este asunto, antes el resto de temas de este miércoles 13 de julio en titulares. Titulares que vamos a repasar ya con la ayuda de Lucía Benavente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elena. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid rechaza el recurso de los familiares del Centro Ocupacional Magritte por el que pedían la suspensión cautelar del cierre del centro. Un cierre ordenado por el Gobierno de la Comunidad el pasado mes de marzo. Luis Álvarez, de la Plataforma de Afectados por el cierre de los centros de discapacitados intelectuales, dice que sus abogados estudian ya un posible recurso.
Los abogados están estudiando el posible recurso pues porque hemos hecho luego ya después análisis psicológicos, tanto familias como usuarios, y ahí sí que ha habido daños, ¿no? Por lo menos aparentemente.
25.000 reclamaciones y quejas de los consumidores madrileños es el dato que se registra cada año desde la Dirección General de Consumo. Unas reclamaciones que se centran principalmente en los viajes. Las aerolíneas son las que más quejas reciben, tanto por los vuelos como por pérdidas de maletas. En cuanto a la comunicación, las nuevas tecnologías a veces vienen acompañadas de abultadas facturas. Estas quejas no se refieren tanto a teléfonos móviles, sino a tabletas electrónicas y iPads. Escuchamos a Carmen Martínez de Sola, de la Dirección General de Consumo.
Hay que tener muchísimo cuidado con estas tabletas en verano, fundamentalmente porque si vamos al extranjero, la traslación de datos no tiene roaming ni tiene tarifa plana fuera de nuestro país, con lo cual podemos encontrarnos con la desagradable sorpresa que por descargar el correo o simplemente por leer el periódico en otro país, podemos encontrar con que la factura del mes siguiente sería descomunal. Hemos tenido casos incluidos de más de 3.000 euros.
Pasamos a información local. Esta mañana, durante la Comisión de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Madrid, se le ha preguntado a la delegada del área, Pilar Martínez, por el enfrentamiento entre comunidad y consistorio a cuenta del eje Prado-Recoletos. Martínez dice que no hay prisa.
No tenemos prisa en su ejecución, puesto que el modelo está aquí, ha llegado para quedarse y vamos a seguir trabajando por él. También tengo que decirle que estos procedimientos de declaración de impacto ambiental nunca cumplen los plazos, son muy largos en el tiempo y por lo tanto tengo que decirles que no nos sorprende que todavía no haya una respuesta, porque entra dentro de lo que es normal en un procedimiento de declaración ambiental.
Por cierto, que en este mismo acto se han proporcionado datos de un censo todavía sin concluir de la Cañada Real. En el tramo que discurre en terrenos de la capital hay unas 1.700 viviendas en las que viven alrededor de 6.500 personas. En la actualidad el censo está al 85% y desde la delegación estiman que el resultado final estará terminado para la primera quincena de septiembre. Pasamos a otro tema, enfrentamientos en Lavapiés. De nuevo, policías y vecinos de la zona se han encontrado en esta ocasión por la detención de un subsahariano que presuntamente traficaba con drogas. Los vecinos denuncian las constantes identificaciones a inmigrantes.
Barrio Unido contra el racismo. Barrio Unido contra el racismo.
Un control sin contestación.
Ningún control sin contestación.
Seguimos con las protestas, en este caso en Fuenlabrada, donde miembros del 15M han intentado evitar el desahucio de Roque, un vecino de la localidad cuya casa ha entrado en subasta esta mañana por no pagar los 45.000 euros que debía a una entidad bancaria. Finalmente, ante la ausencia de pujas, el banco se ha quedado con sus propiedades.
Se le ha quedado el banco, que era lo que quería. El banco lo que quería era quedárselo y se le ha quedado.
Para la hija del de Ibercaja.
O sea, prefiere quedárselo y poner a una familia en la calle.
Cuestiones eclesiásticas. Hoy los feligreses de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Fuenlabrada ha entregado 3.000 firmas de apoyo al cura, al que el obispado de Getafe ha apartado por haber mantenido supuestamente relaciones con un seminarista. Escuchamos a Jesús González, el portavoz de feligreses.
La otra cosa que hemos hecho es entregar un escrito solicitando una entrevista, bueno, una audiencia al señor obispo de Getafe para llegar a una solución justa que debe pasar por una vuelta del párroco a la parroquia y que también haya una restitución pública de su honor y de su buen nombre.
Y cerramos con un suceso que acabamos de conocer. Una anciana de 77 años que padece Alzheimer permanece en paradero desconocido desde ayer, después de que su familia denunciara ante la Guardia Civil su desaparición de una residencia de ancianos de la localidad madrileña de Sevilla La Nueva. Este es el segundo caso de ancianos desaparecidos por Alzheimer este mes, ya que el lunes conocíamos que en Getafe apareció muerta una anciana de 86 años, también enferma de Alzheimer, tras casi una semana desaparecida.
Vamos a buscar ahora la información de las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vemos un accidente en la salida por la A6, la carretera de A Coruña, a la altura del kilómetro 9, cerca de Pozuelo. Ténganlo en cuenta si van a salir por la carretera de A Coruña. De entrada a Madrid, el tráfico es lento en el planteo en esta misma A6. Hay otra incidencia en la M50, a la altura del kilómetro 74. En Villaviciosa hay que extremar el cuidado en sentido A5. Hay retenciones importantes en esa zona. Recuerden que más adelante hay un tramo de obras en esta M50. En la M40, tráfico lento a la altura del cruce con la carretera de Barcelona, circulando hacia el sur, y en la salida por la A5 hay también muchos problemas desde la recta de Albatán hasta Cuatro Vientos por un vehículo averiado.
Vamos a ver ahora el tráfico en Madrid. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En general muy tranquilo, una hora punta muy suave, con poco tráfico por el centro de la ciudad, tan solo una circulación intensa en algunas zonas, como por ejemplo la Gran Vía con la Plaza de España. Y en los últimos minutos parece que se anima un poquito más la circulación en algunos recorridos por la calle 30, pero no se llegan a producir retenciones. También hay una circulación más intensa en la salida hacia el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza.
Y nos queda el tiempo. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los cielos mucho más despejados que ayer en la Comunidad de Madrid, así se van a mantener ya a lo largo de toda esta semana. Tendremos temperaturas que hoy han bajado, pero que la próxima madrugada serán ligeramente más altas. A partir de mañana subirán y tendremos mucho más calor durante el fin de semana, con máximas que el sábado y el domingo van a superar los 35 grados.
Y la propuesta cultural de hoy, la compañía lírica El Café de la Ópera, cambia de escenario y estrena su espectáculo en el Teatro Nuevo Apolo. En concierto, una función que conjuga cantos populares, ópera y zarzuela. Nos lo va a contar Victoria Cardiel.
Un espectáculo lírico muy original se despliega en el Teatro Apolo. Canciones populares, zarzuela y ópera sonarán más allá de la platea. Sus protagonistas bailarán y cantarán en derredor del patio de butacas. La función trata de conjugar la tradición y la modernidad y conferirle así un aire más fresco y renovado al género chico. En palabras de Manuel Ganchegui, director artístico y productor, El Café de la Ópera en concierto rompe con la escenografía tradicional.
Y vamos a hacer una apuesta muy vanguardista, muy de teatro, con trajes de mucha fantasía, pero que no tienen nada que ver con el mundo de la zarzuela y el mundo de la ópera.
¿Dónde vas con mantón de Manila?
El hilo conductor pasa por escenas costumbristas de Madrid y proyecciones de los 14 años que la compañía lírica El Café de la Ópera lleva actuando. El espectáculo despliega una función muy original que sitúa al género chico en primer plano y que pretende a su vez acercarlo a todos los públicos.
Puede venir melómanos o puede venir gente que no haya escuchado nunca, y sea su primer contacto con el mundo de la lírica. Entonces, para ello, lo que tenemos que procurar siempre en todo momento es buscar los fragmentos más famosos, los más conocidos, que muchas veces no los conoce la gente por la ópera, los conoce por la publicidad, los conoce porque los ha escuchado en versiones modernas.
Una hora de pasión, romanticismo y emoción que finaliza al compás del brindis de la Traviata.
Y si a mí no me diese la gana de que fueses del brazo con él,
7:16. A la vuelta vamos con los Juegos Olímpicos. Vamos a hablar con quienes han apoyado esa candidatura para ver las razones, los argumentos. Vamos a ir también con el análisis y al cierre. Hoy vienen nuestros amigos del Teatro de Improvisación, Impro Madrid. Así que esperamos su colaboración para que nos digan sobre qué quieren que improvisen. Pueden escribirnos a través de Twitter, ser-madrid, o en el teléfono 902 14 60 60. 902 14 60 60.
Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica. Es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras. La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur. Cadena Ser.
Canapé de madera de 1,35 por 1,90 por 179 euros. Cheslón último modelo con telas a elegir, arcón abatible y dos puffs por 349 euros.
¡Hola, qué barato!
Los mejores precios en descanso de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
Ven a Verdecora y aprovecha nuestras ofertas de muebles de jardín del 1 al 17 de julio con descuentos de hasta el 50%. En Verdecora abrimos todos los domingos y festivos. Visítanos en Leganés Arroyo M50, Parque Sur, Majadahonda y Torrelodones. Verdecora. En Azulejos Decoración y Diseño podrás encontrar las últimas tendencias en grifería, sanitarios, muebles de baño e hidromasajes a precios sin competencia. Infórmate.
www.azulejosdecoración.com.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91 698 0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur. Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Residencia de Mayores de Fuenlabrada. Calidad de vida para nuestros mayores. Asistencia individual y personalizada de máxima atención. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones en Fuenlabrada, Avenida de la Hispanidad 60. Teléfono 653-78-4127. Residencia de Mayores de Fuenlabrada. La mejor residencia de la zona sur de Madrid.
Ser Madrid Sur. Cadena Ser. La Ventana, Madrid.
Be walking round a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too, and I'll put my hands over your eyes but you'll peek through, and there'll be sun, sun, sun all over our bodies, and sun, sun, sun all down our necks, and there'll be sun, sun, sun all over our faces, and sun, sun, sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all of your silly little jokes, and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes.
7:21, hablamos ya de esa candidatura de Madrid para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2020, y a esta hora vamos a saludar al vicealcalde de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de la capital, Manuel Cobo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, esta mañana hablaba usted de que presentar esta tercera candidatura es el mayor ejercicio de responsabilidad, que no puede ponerse como excusa la crisis económica. Pero más que una excusa, la crisis es un problema.
Bueno, pero cuando hay una crisis como la que estamos viviendo, desde aquellos que tenemos una responsabilidad política, porque así lo han querido los ciudadanos, tenemos que adoptar aquellas medidas que pueden ayudar a salir de la crisis. Y lógicamente lo que no podemos es cerrar las puertas, sentirnos deprimidos y hablar solamente del problema que tenemos. Tenemos que buscar soluciones. Y desde luego, no optar a una candidatura que en estos momentos, dada la rotación que está existiendo en la designación de sedes para los Juegos Olímpicos de invierno y de verano que se han producido, pues sería negar a Madrid una posibilidad muy cierta de una cierta recuperación económica, de una reactivación de nuestra economía, y me parece que sería muy irresponsable, después del esfuerzo, yo diría del maravilloso esfuerzo que se ha hecho en las dos candidaturas anteriores, negar a Madrid esa posibilidad. Sería justo al contrario. Yo creo que en una época de bonanza económica uno se puede permitir el lujo de mirar para otro lado y incluso no optar a una candidatura olímpica en las condiciones que Madrid tiene. Pero en estos momentos yo creo que había muchas personas que nos mirarían a la cara si no lo hubiéramos presentado y nos dirían: ustedes nos han fallado, ustedes han fallado a Madrid, han fallado a España, porque en un momento que hay muchas posibilidades, nunca una garantía, porque garantía no te la da nadie, ustedes no han cumplido con el compromiso que tienen con todos los ciudadanos de encontrar las mejores condiciones para mejorar nuestra calidad de vida. Y yo creo, de verdad, que en una época de crisis, como la que se está viviendo en España, si consiguiéramos los Juegos, sería no una pieza única ni básica, pero sí, desde luego, ayudaría a que la situación mejorara. Y eso es lo que ha hecho el Partido Popular y lo que ha hecho el Partido Socialista.
Pero ¿cómo se conjuga esa idea de austeridad con la idea que tienen ustedes también de creación de empleo? Porque a priori, por lo menos, parecen un poco incompatibles.
Yo he tratado de explicarlo y se lo explico nuevamente. Austeridad no quiere decir no gastar nada, porque si no cerraríamos. Si la cadena Ser fuera austera, cerraría. Si alguien entiende que ser austero significa no gastar, no invertir nada, en mi opinión, y en la que mantengo y trato de explicar, austeridad significa invertir con eficiencia.
Con eficiencia se entiende que también se invierte en eficiencia en las anteriores candidaturas. Se entiende que uno cuando invierte, siempre invierte pensando en que es eficiente.
No, hay inversiones que son muy malas, que tienen muy poco resultado, y no voy a hacer política partidista. No la voy a hacer en este momento porque solo hablamos de la candidatura. Yo podría hablar de lo que yo considero inversiones que han sido poco eficientes desde gobiernos del Partido Socialista, vamos, del Gobierno de la Nación, pero no lo voy a hacer hoy, tengo muchas oportunidades para hacerlo.
Claro,
cuando hay una inversión que es eficiente, ¿verdad?
Sí, no, que le decía que hablamos de los Juegos Olímpicos, sí.
Por eso, pero vamos, hay inversiones que no son eficaces o no son eficientes, si todas fueran eficientes, pues siempre se acertaría. Pero esta sí que considero que es eficiente. El retorno económico que significa para Madrid, incluso en el camino, es decir, la candidatura olímpica, tanto en el 12 como el 16, fue muy grande. Y hay estudios realizados de cuál fue el grado de conocimiento que se tuvo de nuestra ciudad y de nuestro país por aquellos países que no nos conocían muy bien. No hay más que ver las cifras de turistas que está teniendo esta ciudad, en la que seguro que algo ha tenido que ver nuestras candidaturas, porque hay otras ciudades en nuestro entorno, en España concretamente, que no han tenido este crecimiento. Es decir, para Madrid el retorno es muy bueno. Ustedes, que son un medio de comunicación, saben cuál es el coste de la publicidad que se realiza por instituciones, por determinadas comunidades autónomas, por ciudades, buscando pues dar a conocer pues lo mejor que tiene cada una de las ciudades. Bueno, yo creo que no hay ninguna otra operación que sea tan rentable económicamente en relación al dinero que cuesta una candidatura olímpica con el retorno en esa publicidad que se tiene en todo el mundo. A eso me refiero, que es una inversión eficiente. Es una inversión que da lugar a un retorno muy importante, incluso cuando no se gana. Pero cuando se gana, a mí me parece que es poder tener Madrid dos Juegos en el año 2020, me parece que sería una oportunidad única que en un ejercicio de responsabilidad, que es lo que usted recordaba, que yo he dicho hoy, desde luego deberemos mantener. Sería muy irresponsable. Habría mucha gente que nos miraría a la cara y diría: mire, ustedes negaron a Madrid la posibilidad de tener unos Juegos que en este momento, por esa regla no escrita de la rotación que se está produciendo en los determinados juegos de invierno y de verano, yo creo que es un momento muy adecuado para Madrid. Y la prueba es que los juegos del 16 van a América, a Sudamérica, a Río de Janeiro; los juegos de invierno del 18 van a Asia; parece ser que África no presenta candidatura, es decir, todo indica que en Europa, o que Europa tiene muchísimas posibilidades. A eso me refiero. Yo creo que es una inversión eficiente y no todas las inversiones son eficientes.
Vicealcalde, le sigo preguntando por cifras, porque bueno, desde el gobierno regional se ha hablado también del asunto económico hoy para mostrar no precisamente un entusiasmo hacia la candidatura. De hecho, esta mañana el vicepresidente Ignacio González decía que tampoco esperen ustedes mucho apoyo económico desde la comunidad. ¿Les sorprende esa falta de entusiasmo desde el gobierno regional?
No, yo sé y estoy muy cerca del alcalde de Madrid y además de haber consultado con el mundo deportivo que tiene una unanimidad en la necesidad, casi en la obligación, como decía antes, de presentar la candidatura, se ha hablado con el Gobierno de la Nación a través del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid y el alcalde de Madrid ha hablado también con la propia presidenta de la Comunidad de Madrid y en todos los casos hemos obtenido el apoyo a esta candidatura. En los últimos tiempos, en las últimas dos candidaturas, Madrid ha estado muy cerca de conseguirlo, mucho más cerca de lo que algunas personas pueden pensar. En Singapur, Madrid estuvo por delante del resto de ciudades candidatas y no quiero recordar demasiado aquel error de un miembro griego del Comité Olímpico Internacional que se equivocó y así lo manifestó a la hora de votar y nos privó de estar en aquella final. Y en Copenhague, bueno, pues estar delante de Tokio, estar por delante de Chicago, como estuvimos, y estar en aquella final, pues supuso estar muy cerca de obtener los Juegos. Yo creo que al final de este proceso vamos a obtener muchos más respaldos de los que tenemos todavía hoy. Y yo creo que es bueno. Y desde luego, a mí hoy contestar a preguntas sobre teóricas instituciones que pueden no estar en estos momentos muy volcadas con las candidaturas, de verdad que no me
desagrada. Le preguntaba solo por las declaraciones que había hecho el vicepresidente.
No, pero me preocuparía muchísimo más si hubiéramos decidido no presentar la candidatura y yo no tendría explicación a las preguntas de por qué. Después de un esfuerzo de 8 años, después de la ilusión que ha tenido esta ciudad, después de las infraestructuras que están realizadas en más del 80%, después de la experiencia adquirida, cuando hay 3 continentes que en estos momentos parecen, entre comillas, descartados, Madrid no hubiera presentado la candidatura. Yo no estaría hoy en sus micrófonos o no estaría con la misma tranquilidad contestando a sus preguntas de por qué Madrid no ha presentado la candidatura. Yo me encuentro cómodo contestando y explicando por qué la hemos presentado. De verdad, se lo digo con plena consciencia de lo que estoy diciendo. Lo otro me hubiera gustado mucho. No sé qué explicación le podría dar a alguien que me hubiera preguntado por qué Madrid no se presenta cuando parece que en este momento vienen los Juegos a Europa, después de la ilusión que hemos tenido siempre, después de la inversión tan grande que se ha realizado y además sabiendo que se puede hacer una candidatura a mucho menor coste, como ha dicho el alcalde hoy.
Solo una preguntita más porque no tenemos mucho tiempo, pero le quería preguntar por esa implicación y le quería preguntar, bueno, cómo va a implicar a los otros dos grupos del ayuntamiento, Izquierda Unida y UPyD, que son muy reticentes y, bueno, incluso quizá también a los ciudadanos. Nosotros tenemos una encuesta hoy en la página web, en radiomadrid.es. Evidentemente no es una encuesta científica, pero preguntábamos por esa idoneidad de presentar a Madrid como candidata a la sede y bueno, el 76% de los que han participado dicen que no. En fin, ¿cómo van a conseguir esa implicación? Y le pido brevedad.
Pues tratando de explicar cuáles son las ventajas en estos momentos de presentar una candidatura, intentando que los medios de comunicación, que muchas veces os de récord nos dicen, por supuesto que tenéis que presentarlos, se impliquen también, intentando decirles que cuando hay una crisis económica es la hora de los grandes proyectos, que no podemos deprimirnos ni estar hundidos, sino que tenemos que sacar proyectos como una candidatura olímpica adelante y si conseguimos los Juegos, que la gente piense en lo que significó para Barcelona o si quieren pensar en algo mucho más lejano, cuánta gente conoce Australia a través de lo que fueron unos magníficos Juegos Olímpicos que se celebraron en aquel continente. Eso es lo que les tengo que decir y vamos a trabajar para conseguirlo. Como decía la Pumirón, la victoria tiene 100 padres y la derrota es huérfana. Si conseguimos los Juegos, acuérdese usted de lo que le digo hoy, casi todas las personas que hoy pueden estar reticentes dirán que estuvieron con nosotros desde el primer día. Manuel, si perdemos, pues lógicamente habrá mucha gente que nos criticará, pero hay que asumirlo en esa responsabilidad que tienes cuando tienes la gestión de gobernar una ciudad tan importante como Madrid.
Manuel Cobo, con esa frase nos quedamos. Vicealcalde de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes por el apoyo a esta candidatura que seguro que van a tener. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Saludamos ahora al portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Elisabeschi. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, le pregunto por lo mismo que le preguntaba hace unos minutos al vicealcalde, ¿cómo van a superar esas reticencias de Izquierda Unida, de UPyD, y bueno, esas reticencias que parece que pudieran tener también los madrileños a la celebración de los Juegos?
Bueno, en primer lugar decir que para el Grupo Socialista ha sido una decisión difícil, evidentemente consultada con el Partido Socialista a nivel federal, por supuesto con el presidente Zapatero, con el candidato Rubalcaba y también con el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ¿no? Y la decisión es difícil en función de la crisis económica. Si no hubiera crisis económica, desde luego, el sí hubiera sido prácticamente automático, ¿no? Lo que se intenta es, y las condiciones que hemos puesto y que ha compartido el Grupo Popular, es que hubiera austeridad en el gasto, ¿no? Hoy se han dado dos datos, yo creo que importantes. Uno, no va a haber ninguna inversión adicional si Madrid no es sede olímpica, es decir, que hasta el año 2014 se falla esto en el septiembre de 2013, pues no va a haber ningún gasto adicional y quedaría el gasto de la candidatura. Y también se ha comprometido a que ese gasto se deduzca el 50%. Dicho de otra manera, nosotros lo que hacemos es, ¿por qué ahora? Pues porque se acaban las fechas, es en julio, y bueno, pues esa reducción del 50% yo creo deja unas cantidades que pueden ser asequibles, sobre todo si se consigue atraer la inversión privada, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, pues desde el punto de vista del aspecto deportivo, que no es el que a mí me interesa ahora, lo digo, me interesa también mucho, he estado 7 años de secretario de Estado para el deporte, pero yo he actuado como concejal del Grupo Socialista, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, ¿no? Pues hay que intentar implicar al máximo a todo el mundo, a nivel político, por supuesto.
¿Y cómo van a conseguir implicar a esos dos grupos municipales que no están ahora mismo y que están siendo muy reticentes esta candidatura? Porque hasta ahora, bueno, se había hecho con el apoyo del resto de grupos, bueno, en otras ocasiones de Izquierda Unida, ahora se suma UPyD. ¿Cómo van a conseguir ese apoyo?
Pues ahora hay que intentar hacer un esfuerzo de pedagogía, ¿no? Y uh-huh. decir, mire, estas son las ventajas y los inconvenientes. Como siempre en la vida las decisiones son difíciles, y a lo mejor muchas veces es más fácil decir no que decir sí. Y yo creo que pues el panorama es un poco más despejado en lo que puede ser la resolución, ojalá sea así, favorable a Madrid. Y lo que hay que decir también, usted, no vamos a gastar ni un euro, ni de traer un solo euro a nada que tenga que ver con políticas, llamémosle, de empleo, de políticas sociales. Eso el Grupo Municipal Socialista no lo permitiría en absoluto, sino vamos a hacer un proyecto súper austero, vamos a hacer un proyecto modesto, porque además hay otro punto de partida, que es que el 70-80% mide como se mide, de las infraestructuras que están hechas, y hay algunas infraestructuras inclusive que están paralizadas. Y en este sentido, pues...
Sí, pero, señor Elisabeschi, le pregunto por dos cosas. Esa austeridad de la que habla y de las instalaciones, cabe pensar que las instalaciones ahora mismo que están o que pueden estar, de aquí a 2020 pueden quedar obsoletas. Y además, bueno, la austeridad, es cierto, bueno, austeridad, no empezarían a construirse nuevas instalaciones, a no ser que se tenga esa seguridad ya de que Madrid es candidata, pero durante ese tiempo sí habrá que hacer una inversión para vender esa candidatura.
Sí, pero ya he dicho que esa inversión para vender esa candidatura va a ser el 50% de lo que fue la anterior, lo cual es una, yo creo que una rebaja muy importante, y se espera conseguir de la iniciativa privada pues también un apoyo importante, ¿no? Por decirlo de alguna manera clara, yo creo que esto es como matricularte para un examen, uh-huh. y luego si pasas el examen, estupendo, y si no lo pasas, pues también tienes sus retornos. Oía las últimas palabras, no todas de Manuel Cobo, y es cierto que existe siempre un retorno con respecto a eso. Mira, yo le puedo poner algún ejemplo. Si uh-huh. todo lo que haya estado viendo, por ejemplo, aunque estaba más bien de noche, la eliminatoria Copa Davis, que España gana a Estados Unidos en Austin, en Texas, pues ustedes verían un cartelito que ponía ahí Madrid, Visit Spain, no sé exactamente lo que ponía, era Madrid, ¿no? ¿Cuánto cuesta la publicidad que se paga por poner la palabra Madrid en la Copa Davis? Yo lo sé, pero vamos, o sea, no tengo las cifras exactas, por lo tanto no puedo decirlo, pues posiblemente sea más dinero eso al año de lo que se pueda gastar en la promoción de la candidatura, ¿no? Porque también hay mucho adelantado, ¿no? Es cuestión de firmar ahora el compromiso de la presentación como tal y luego pues llevar a cabo una labor de promoción que tiene que estar basada en la austeridad, que además también hemos dicho que nosotros nos gustaría que fuera con una componente claramente deportiva, ¿no? Y bueno, pues ojalá consigamos llegar al coste cero
en la promoción de la candidatura, que es algo que yo no descarto absolutamente, pero creo que es un balance de riesgo y oportunidad, ¿no? Si los Juegos Olímpicos vienen a Madrid, yo creo que va a ser una buena reactivación económica, sinceramente. Y bueno, pues creo que hay ejemplos en los que en candidaturas que han ganado no habían invertido cantidades notables en esas candidaturas y menos en infraestructuras, y luego quedaron ganadoras, ¿no? Yo creo que es un tema de riesgo-oportunidad, y yo creo que es algo que no va a ir en, sería nuestro límite, que no vaya en detrimento ni de política.
Señor Rizalesky, le pregunto solo una cosa y le ruego también brevedad. ¿Ha sido su decisión, o la decisión de su partido, ha sido una decisión autónoma de usted, ya que fue secretario de Estado del Deporte, o ha sido una decisión consensuada con el partido?
No, me he dicho al principio, yo no, como usted comprenderá, yo por mucha autonomía que tenga el grupo municipal socialista, y es la ciudad la que lo decide, yo no doy un paso adelante si no lo he hablado con las personas y le he dado el ejemplo de tres nombres fundamentales para ir hacia adelante en esto. Y bueno, yo creo que las propias declaraciones del ministro Blanco lo deja bien a las claras hoy, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, pues hay que quitar, yo me he quitado el gorro de secretario de Estado para el deporte. Es decir, yo no estoy tomando una decisión pensando en el deporte, estoy tomando una decisión fundamentalmente pensando en lo que puede ser bueno para Madrid, que a lo mejor era más fácil decir no, uh-huh, pues no hacemos esto. Esto además lo he dicho en la rueda de prensa, esto no quita en absoluto la cuestión del Grupo Socialista, de denuncia de la situación que hay en Madrid, de la enorme deuda que tenemos, de que hay que favorecer el deporte de base, precisamente tenemos una proposición en el próximo pleno, etcétera, etcétera. Es simplemente...
Jaime Rizalesky, no tenemos más tiempo. Portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes, adiós.
Hasta luego. Bueno, vamos ahora ya con el tiempo de la tertulia, a quienes ya de antemano pido disculpas porque hoy vamos un poquito en un formato más breve. Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristina Santamarina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Pedro Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué os parece? ¿Apostáis por los Juegos Olímpicos 2020? ¿Estáis convencidos? ¿No? Pedro.
Pues yo sí, yo apuesto por los Juegos Olímpicos y además me agrada mucho que los dos principales partidos lo apoyen. Vamos a ver, yo creo que aquí hay dos cosas distintas. Por un lado están el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los dos que van a gobernar Madrid en los próximos 9 años seguro. Uno de los dos lo va a gobernar. Y por otro lado está UPyD e Izquierda Unida. Yo me gustaría mucho que Izquierda Unida se sumase al carro de apoyar esto, porque sería conveniente que todos los grupos, incluso UPyD también, la veo muy radicalizada a UPyD, pero esto va a ser momentáneo. Imaginaos que Madrid, como lo ha dicho Manolo Cobo, imaginaos que Madrid consigue los Juegos Olímpicos. No van a estar en contra de los Juegos Olímpicos. Al ciudadano, después de que llevamos 2 años diciéndonos a todos los ciudadanos que hay una crisis tremenda, que no podemos comprar ni pipas, que no tenemos dinero, ¿qué tal? De repente le hablamos de esto y se queda un poco perplejo, ¿no?, el ciudadano. Pero esto es una inversión que para Madrid significa muchísimo, es muy importante. Tenemos hecho el Estadio Olímpico, tenemos hecho la Villa Olímpica, está construido también la Caja Mágica, está construido el Centro Acuático. Es decir, es que Madrid realmente con pocas cosas. ¿Qué pasa? ¿Que habría que reformarlo? Es posible que hubiera que reformarlo, pero si nos dan los Juegos Olímpicos, la inversión va a ser mínima con arreglo a lo que va a ingresar Madrid. Ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, que van a ser los dos que pueden gobernar, se van a poner en contra, porque sería un error grave, creo.
Bueno, Antonio. Yo creo que la gente no se opone a que Madrid tenga unos Juegos Olímpicos. Es algo que todos suscribiríamos mañana. A lo que se oponen o nos oponemos es a un viaje en el que parece muy claro el resultado. Y que se cubran las obligaciones políticas y las responsabilidades políticas repitiendo un camino que por 2 veces ha abocado al fracaso, y que les quite a los políticos de tener otro discurso distinto y otras prioridades mucho más necesarias y mucho más eficaces en un momento de crisis. Es decir, y la encuesta de la cadena SER lo demuestra, la gente no se cree que se puedan conseguir unos Juegos Olímpicos, no cree que sea una prioridad, por tanto, y lo que no quiere es que los políticos se distraigan jugando a las Olimpiadas con tantas otras cosas en el camino. Y luego, hombre, yo que he sido muy crítico, no con Madrid, todo lo contrario, sino con la apestosa manera de trabajar del movimiento olímpico, que es de todo menos transparente y de todo menos olímpico y de todo menos limpio, me pregunto cómo es posible compatibilizar esa burra de que no se va a gastar la candidatura un duro con el hecho de que gastándose mucho más y, por tanto, haciéndolo mucho mejor, no se logró ninguna de las dos designaciones. Y una última pregunta, me gustaría, ya sé que es un poco pronto, saber, al margen de lo que piensen UPyD e Izquierda Unida, qué piensa la Casa Real, qué piensa la Reina Sofía, qué piensa el Rey Juan Carlos de todas estas cosas, porque me da la sensación de que los únicos que tienen ganas de vender esta idea del movimiento olímpico en Madrid son dos personas que llevan 12 años haciéndose la misma foto. Hombre, un poquito de por favor, ¿no?, que dirían por ahí los castizos.
Cristina.
Bueno, yo creo que lo decía Pedro y Antonio, es muy difícil cómo no estar a favor de esa posibilidad, esa probabilidad de tal, o sea, cómo no apostar seguramente. Pero tengo la impresión de que, bueno, es bastante claro la sensación de desánimo, bueno, pues que esa cosa de una tercera cuestión, cueste o no cueste dinero, da la impresión de que es un poco luz de gas, en el sentido de cómo no va a costar dinero, tiene que costar algo, ¿no? O sea, que no nos vamos a gastar nada, o sea, aquí vamos a ir con unos chicles, cuando vengan les vamos a un vaso de agua al Comité Olímpico, hombre, claro que se gasta, pero no es tan mal gastar, porque eso es dinero para otras empresas, movimiento. Por cierto, estaría muy bien tener una magnífica compañía de comunicación y no solo una corazonada para ganar la posibilidad de unas próximas Olimpiadas. Yo tengo la impresión que más allá de las, seguramente, las buenas intenciones de todos los partidos, incluso probablemente de la prudencia de UPyD en pensar que esto puede ser una locura, incluso de quienes son reticentes, tengo la impresión que geopolíticamente la gran candidatura va a ser Estambul. Justamente porque en el 2020 Estambul o está en un proceso de guerra civil o está realmente en la gran puerta de Europa. Uh-huh. Y creo que en ese sentido en la competencia no es esta ciudad surafricana, que creo que es Dunham. Ni Roma, por supuesto, pero sí probablemente sea Estambul, porque bueno, Estambul es Europa y es Asia, es el pasado y es el futuro,
pero,
es la conciliación.
Cristina, perdona, yo creo... Que digo, por aprender de la experiencia, dejemos de decirle a la gente que estas cosas dependen de valores y de criterios objetivables y tan nobles como los que dice Cristina. ¿Qué va? Esto depende de cuánto de más o de menos parecen darle y disfrutar algunos personajes del movimiento olímpico.
Puede ser, y yo creo que tu sospecha, ¿no?, es totalmente fundada.
Es una cosa,
Antonio. Ahora, fíjate,
absolutamente sucia.
El hecho de que Río de Janeiro, en el marco del subidón de una potencia emergente como Brasil, tenía todas las condiciones y todas las papeletas, y además el dato que quieras que no influía, resulta que en América Latina nunca se habían hecho unos Juegos Olímpicos, uno decía, pues blanco y en botella y llega por la mañana, o por lo tanto es leche. Por lo tanto, Río de Janeiro, a pesar del esfuerzo, y seguramente que te lo crees en un momento y tal, esa cuestión, y que tanta gente en Madrid se lo creyó, y luego, y que el alcalde lo hizo y tal, era muy evidente que iba a ser Río de Janeiro. Yo creo que, más allá de la cuestión económica, creo que hay datos de intereses políticos estratégicos, incluso sí, sí, del propio Comité Olímpico
que vienen,
Internacional.
Que vienen fenomenal para decidir por razones mucho más oscuras. Luego yo creo que aquí también una lectura política muy doméstica. Y es que el señor alcalde de Madrid, que está muy acostumbrado a encabezar proyectos faraónicos, se ha encontrado con que en esta, su tercera legislatura, no tiene un duro en la caja, no tiene un euro y no tiene ningún gran proyecto que vender. Y dentro de esa dificultad para tener un discurso y un relato político ambicioso, que en este contexto resulta muy, 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 muy difícil de vender, sobre pues tiene todo, que agarrarse a una quimera,
Antonio,
que podría resultar ilusionante. Y perdona, y termino muy rápido. Y me da la sensación de que al señor Lisabetsky le pasa exactamente lo mismo.
Bueno, pero,
es decir, está un poco como de medio turismo en la oposición.
Y le, claro, escritorio,
y le viene,
¿no?,
fenomenal también
oscuros, ¿no?,
al querido Lisabetsky decir, bueno, recordar
que
fue
cada uno,
alguna
como
vez,
es,
¿no?,
legítimo, perdón, ahora te dejo la palabra,
sí,
Pedro,
sí, sí,
como es legítimo cada uno en su partido y en su realidad política, que es muy distinta, está haciendo campaña personal. Y esto es una plataforma estupenda porque, insisto, son, bueno, fuegos artificiales, que son una estrategia cultural también, lo digo con todo respeto. Los fuegos artificiales también son estrategia cultural.
Sí, por supuesto.
Pedro.
Yo lo que quiero decir es que, ¿cómo que no tiene un proyecto? Esto en sí mismo ya es un proyecto. Yo creo que el hecho de haber hecho la M30 o haber hecho los transportes públicos en la Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid y la Capital de Madrid, bueno, también la Ciudad Olímpica, también el traer unos Juegos Olímpicos a Madrid, que puede suponer unas inversiones tremendas, no solo desde Madrid, sino empresas privadas, puestos de trabajo, muchísimos puestos de trabajo que se pueden generar de aquí a 2020, es un proyecto para Madrid. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tienen un proyecto? Es que eso puede conformar un proyecto de legislatura, pero muy sólido, y no digo nada en el caso de que de verdad nos lo den. Que te voy a decir una cosa, suena a Madrid. Es decir, yo creo que esta tercera oportunidad suena. Puede ser que haya que hacer cambios en la forma de prepararlo, de presentarlo, puede ser. ¿Puede ser que haya que intervenir más desde un punto de vista estatal? Sí, 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 tiene mucha importancia, Antonio.
Pero
tiene
Pedro, mucha importancia. Está, vamos a ver, que yo,
a ver,
yo
he estado, a ver, que Inglaterra se lo llevó, Londres se lo llevó en su momento porque hubo una apuesta muy fuerte por parte del gobierno inglés para llevarse Londres.
Pero vamos a ver, que todo eso que estás diciendo muy bien, pero me suena a déjà vu. Es decir, no, es una cosa muy antigua. Claro. Es que yo ya he vivido eso que estás diciendo tú dos veces. Esas
no, dos
cábalas.
Veces no, la segunda,
Dos veces, hemos estado en fiestas en el retiro de presentación en la... Vamos a ver.
Yo creo que la segunda es que esto... se fue un poco porque no el se problema, podía dejar atrás
el problema es que a la tercera ocasión es mucho más sencillo encontrar argumentos para dudar de las opciones reales de Madrid y de la conveniencia política de concentrar ahí todas las atenciones que pensar y volver a comprar todos esos argumentos.
Yo lo veo al contrario.
Que desde luego que son muy válidos, pero de verdad, en el pasado. Es que ahora yo creo, de verdad, que los políticos tienen que concentrar todas sus energías en atender los problemones que en cualquier ámbito administrativo de España, local, autonómico, nacional, tienen por delante. Y me da la sensación de que con este tipo de cosas juegan un poco a lo que hacía Alfred Hitchcock con sus películas, que siempre metía eso que decían un MacGuffin, algo para despistar la atención que estaba muy alejado de la trama principal, pero que te permitía tener entretenido al espectador. Y yo, en esto, creo que después de haberlo apoyado mucho, tenemos no solo derecho, sino casi obligación de ser escépticos y exigentes.
Exigentes, por supuesto, chicos no. Yo creo que
luego,
hay que ser...
Y luego a mandarle fiscales al Movimiento Olímpico Internacional, sí, y fiscalas antes que hacer este tipo
eso
de cosas.
Eso sobre todo, ¿no? Nada, yo creo que paradójicamente tenéis razón. Yo creo que tenéis la razón los dos. O sea, creo que hay que ser muy escépticos, pero también creo que no puede no hacerse. Probablemente porque a lo mejor esto que para algunos nos parece un poco luz de gas, a lo mejor es verdad, Pedro, y esto es un proyecto que resulta que termina siendo pues un gran tirón para Madrid. Pero creo que gran parte de la ciudadanía lo tomamos con cierto escepticismo.
Pues entonces, perdónale, muy rápido, sí. Entonces a lo grande, lo que no tiene ningún sentido es decir en Madrid, no, vamos a coger lo que ya hicimos, dos sobres, cuatro fotocopias, pero... y lo presentamos que nos lo van a dar. Entonces, ese disimulo es que no cuela tampoco, yo es o a lo grande o no.
Bueno, no, yo estoy con Cristina, hay que preparar un proyecto de presentación, claro, y no se les puede dar agua, hay que darles whisky, por supuesto, y champán. Y champán catalán, que es mucho más
rico. Con esa frase nos quedamos. 7:48, os agradezco muchísimo a los tres, Antonio Naranjo, Cristina Santamarina y Pedro Fernández. Os prometo más tiempo el próximo día. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos, que ya tenemos por aquí a nuestros amigos de Impromadrid Teatro.
Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica. Es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras. La Ventana. Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
¿Quieres cambiar o reformar tu vivienda? Ven a Azulejos Decoración y Diseño.
Más de 1.500 metros cuadrados de exposición y venta de sanitarios, cocinas, cerámica, muebles de hogar, carpintería, muebles de baño, todo con gran calidad y a precios sin competencia.
Y no te preocupes por nada, podemos gestionar las obras necesarias en tu casa para que todo salga como tú quieres. Infórmate.
Azulejos Decoración y Diseño, carretera de Toledo, salida 30, 91-813-3515 o www.azulejosdecoración.com.
Oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
Chip Electrodomésticos.
Liquidación de secadoras de condensación Electrolux y Tanusi de 7 kilos por 299 euros. Más ofertas en Facebook y en www.chapelectrodomésticos.com.
Hola, hoy vengo a defender una especie tan autóctona como la sombrilla española. Vale que al principio tuvimos que aguantar las agresiones del mercado como las sombrillas suecas, que tú me dirás qué experiencia tienen los suecos en una playa, pero luego llegaron los chinos, que vale, todo tiene un paso hasta ahí, de acuerdo, pero ahora vienen los teléfonos de última generación, que si 3G, que si Wi-Fi, que si Twitter, que si Facebook, que si aplicaciones, ¿qué pasa? ¿Que la BlackBerry va a hacer que no te quemes? ¿Eh? Pues prueba a darle cremita al iPhone a ver qué pasa. 3G, 3G, 3 guantazos que te daba, ya me...
Corten, que este ya se ha venido arriba. Caché la marcha, es que tenemos que haber llamado al cubo y a la pala, que son más inofensivos.
Cadena Ser, un clásico del verano.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.